Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los expertos critican la decisión del gobierno de subir las cotizaciones sociales a las empresas, Guillermo Vila.
Y es que las compañías serán las más perjudicadas por esa subida de un 8,6% de las bases máximas de cotización. Un incremento anunciado por el gobierno para intentar cubrir el agujero de las pensiones. La diferencia entre la recaudación por las cotizaciones y el gasto en pensiones se ensanchará un 11% tras la revalorización del próximo año. Faltan 39.000 millones de euros que se tienen que inyectar directamente de los presupuestos generales del Estado, algo de lo que alertaba en fin de semana con Cristina el economista Pablo Gimeno.
Más que los 7.000 millones de sanidad, los 5.000 millones de educación, 1.000 en cultura, Limas de Masí, la deuda pública, la defensa, justicia, desempleo, todo eso suma la mitad que lo que nos vamos a gastar en pensiones, y esto es un problema para el Estado. ¿Y quién han decidido que lo paguen sin avisarles? Las empresas.
Y el presidente catalán, Pere Aragonès, se ha reunido esta mañana con su núcleo duro para empezar a conformar el que será su nuevo gobierno. Mientras tanto, continúan las reacciones a la crisis abierta en el seno del gobierno catalán tras la salida de Junts, algo que para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es una oportunidad.
Cataluña cierra una época que fue de una enorme combustión, si me permiten, y ahora toca abrir una puerta a la esperanza. Necesitamos que Cataluña gobierne, y que resuelva los problemas de la ciudadanía, que en definitiva estamos en una crisis.
La Guardia Civil ha desmantelado en Vizcaya una banda que llevaba inmigrantes al Reino Unido. Se han detenido a 7 personas. La red estaba formada por albaneses que cobraban a las víctimas entre 3.000 y 15.000 euros, Juanjo Prados.
Los líderes permanecían en España no más de 3 meses y regresaban a su país natal, donde disfrutaban de un alto nivel de vida. Hoy, antes de embarcar rumbo a Albania, han sido detenidos en el aeropuerto de Barajas. Entre las víctimas había menores de edad. Todos ellos viajaban como polizones en buques y ferries al Reino Unido, aunque la banda amplió su rango de destinos hasta la ruta de los Balcanes. Las víctimas eran seleccionadas en su país de origen y en campamentos cercanos a las zonas portuarias. Se les facilitaba el alojamiento y la manutención hasta que conseguían con éxito su traslado al Reino Unido. Para ello utilizaban a otros ciudadanos albaneses ubicados en la provincia de Vizcaya como apoyos en labores en infraestructura necesarias para las distintas operaciones.
Por cierto, que en Ceuta, en la barriada del Príncipe, 6 agentes de las unidades antidisturbios han resultado heridos a pedradas. Los efectivos policiales tenían programada una entrada en una vivienda que se vio interrumpida por el apedreamiento, al que los agentes respondieron con disparos en varias ocasiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo fin de semana de Liga de Fútbol, pero a esta hora estamos pendientes de la despedida de un grande de nuestro deporte, Juan Bobadilla.
En el Giro de Lombardía, la última carrera del ciclista murciano Alejandro Valverde, Erifrade.
Y lo va a dejar en gran forma a los 42 años, casi 21 años después de su debut como profesional. Tanto es así que el ciclista de las Lumbreras afronta este último monumento del año, cuya gloria se le ha resistido entre los favoritos junto a Pogacar, Vingegaard y su compañero en Movistar, Enric Mas, entre otros. También dicen adiós Vincenzo Nibali y otro español, el ciclista Mikel Nieve. Les quedan 151 kilómetros para la meta de Como. El día es muy bueno, hay una fuga de 10. Con 2 minutos y medio sobre el pelotón, la clave se supone que va a estar en los últimos 30 kilómetros, con las dos subidas al San Fermo de la Battaglia y en medio el duro Chiviglio.
En menos de una hora vuelve a rodar el balón en la jornada 8 de la Liga, con el Almería Rayo a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Girona, a las 6 y media Sevilla Athletic Club con el redebut de Jorge Sampaoli en el banquillo sevillista, y a las 9 Getafe Real Madrid sin Karim Benzema por descanso. En el Barça, Frenkie de Jong recibe el alta y entra en la convocatoria. Es la principal novedad junto al canterano Xavi Riad, y hasta ahora está previsto que comience la rueda de prensa de Xavi de cara al partido de mañana frente al Celta. En Fórmula 1, pole para Verstappen en el Gran Premio de Japón por delante de Leclerc y Carlos Sainz. Fernando Alonso saldrá en la séptima posición. Hoy también pendientes de Jon Rahm en el Abierto de España de golf, y recuerda, puedes seguir toda la actualidad del deporte desde ya en Tiempo de Juego.
Y ahora en COPE te quedas, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Si te parece, dentro de una hora, perdón, nos juntamos ya para las noticias del gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí vamos con la hora todavía más divertida, la última del sábado de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. It took me to a place I can't forget.
shining armor. I guess you just don't realize it yet. I've been cooped up in a tower for hours and hours. The wrong guys all try to rescue me. Why kiss another frog?
Cada vez hay una conciencia más extendida sobre la importancia de la alimentación y el tener una buena nutrición. Y realmente hay libros que llaman la atención. En este caso, tenemos delante uno que nos ha llegado, que se llama Comida, vamos a llevarnos bien. Lo han escrito Virginia Troconis y Pablo Ojeda. A Virginia la hemos visto en Masterchef, junto a su marido, Manuel Belítez, el cordobés. Y Pablo, al que quizá conozcan menos los oyentes, Pablo Ojeda, es uno de los dietistas más mediáticos también de nuestro país, al que vemos en algún programa de televisión proporcionando consejos sobre nutrición. Los dos han escrito este libro juntos. Muy buenos días, Virginia, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, pues vamos con Pablo en primer lugar. Hay una frase del libro que me ha encantado. La vida no está hecha para contar calorías, pero claro, por otro lado, el engordar o no depende de las calorías. ¿Cómo se consigue el equilibrio? ¿Cuál es la clave?
Pues precisamente mirando la calidad de las calorías. Es decir, tenemos que hacer cosas reales que se adapten a nuestra vida y no podemos estar contando, porque entonces eso tiene absolutamente los días contados, ¿no? Por lo tanto, lo que nos tenemos que centrar es en mirar la calidad, de dónde proceden esas calorías. Que no las tengamos en cuenta, que no prestemos mucha atención, no significa que no sean importantes. Pero si vemos esos alimentos que son realmente los que nos aportan nutricionalmente y muchos beneficios, ya te digo, Cristina, que no vamos a tener ningún tipo de problema.
A lo mejor es una cuestión también, dicen, Virginia, de cambiar la forma de vida, las estrategias, digamos, nutricionales, sin necesidad de estar contando todo el rato, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo considero que lo más importante es hacer cambios en nuestros hábitos, en nuestras conductas, que podamos, que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? O sea, yo siempre pienso que si tú haces durante 2 semanas una dieta y luego vuelves a lo que hacías antes, has perdido ese tiempo porque no has cambiado tus hábitos. Entonces, eso para mí es lo más importante. Entonces, no la dieta, sino el cambio a largo plazo.
Claro, lo que pasa es que eso también incluye pues hábitos de deporte, horarios, higiene de vida en general, ¿no, Pablo? Va más allá de la mera ingesta.
Absolutamente. Es que, fíjate, Cristina, la manera que tenemos de relacionarnos con la comida, lo que comemos, no es más que un espejo de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que incidir. Mucha gente me viene a consulta y me dice, no, Pablo, es que esta semana no he comido bien porque he tenido mucho trabajo. Y siempre le hago la misma reflexión. Oye, ¿vas a cambiar el trabajo o cómo lo hacemos? Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a nuestras circunstancias y, sobre todo, no poner objetivos que no sean reales. Adaptar los objetivos a nuestra vida, a una vida real. Y por supuesto, los cambios en la alimentación, lo que menos importa es la comida en sí. Lo que menos, y repito, lo que menos importa es la comida. Lo que más importa son las conductas, son cambios conductuales. Y ahí es donde tenemos que prestar el foco de atención.
Claro. A lo mejor sería bueno poner ejemplos concretos, Virginia, de estos cambios conductuales, para que los oyentes nos entiendan qué tipo de cambios se pueden introducir.
Bueno, es importante lo que decías también antes del deporte, ¿no? Y bueno, cambiar, adaptar tu régimen a tu vida. Por supuesto, no todos los regímenes le vienen bien a todo el mundo. Pero sería importante que estuviesen en tu dieta las frutas, las verduras, las proteínas, que comieras cada vez más limpio, que intentaras poco a poco, ¿no? Cambios paulatinos, pero hacer algo de deporte todos los días, cada uno en la medida de su posibilidad. O sea, la persona que nunca ha corrido no puede correr mañana 10 kilómetros, y la persona que está acostumbrada a comer muchísimo al día siguiente no puede ir a cero, porque entonces el fracaso es absoluto. Es poco a poco. Pablo siempre dice que un ejemplo podría ser cuando pasa la Navidad y tú dices, mañana ya no como nada, no me como ni un polvorón. No tires la caja de polvorones, ve comiéndotelas poco a poco, los vas espaciando y así vas consiguiendo esos objetivos a largo plazo.
¿Qué añadirías tú en esto, Pablo, de los cambios?
Pues añadiría, por ejemplo, que los cambios debemos de meter una palabra que es básica, que es la flexibilidad. Cuando iniciamos un proceso de cambio queremos ser don y doña perfectos y eso no existe. Somos muy rígidos, nos exigimos mucho a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en que las cosas requieren un tiempo y sobre todo, no empeñarnos en quitar esos hábitos antiguos, porque si no me voy a sentir muy forzado y puedo tener ansiedad o mucho estrés. Vamos a intentar introducir cambios pues que nos aporten los mismos beneficios. Ejemplo muy práctico. Oye, normalmente cuando he tenido un día malo, llego a casa, me tomo una cervecita, me tomo unas patatitas y me siento muy bien. Bien, no vayas en el coche pensando que no te vas a tomar la cerveza, porque te va a generar una ansiedad que no te vas a tomar una, te vas a tomar tres. Llega a casa, date un baño con agua calentita que vas a obtener probablemente el mismo beneficio y ahí es donde tienes que trabajar.
Exactamente, sí, sí. Te das un baño de agua caliente o te pones una música divertida y bailas un poco.
Y le estás enseñando, y le estás enseñando a tu cerebro que puede obtener la misma recompensa, pero con otra cosa, sin forzar el antiguo cambio, porque llegará un momento, Cristina, que te tomarás esa cerveza. Y si al final te empeñas en que no, lo que te vas a pasar es que te vas a sentir mal. Y cuando te sientes mal, vas a tomar malas decisiones. Entonces hay que tener cuidadillo con eso.
Hay un trabajo también sobre la despensa, Virginia. ¿Qué tenemos que tener en casa? ¿Cómo tenemos que hacer la compra?
Yo creo que es muy importante. Yo en casa toda la semana se hace un menú y en base al menú se hace una lista de la compra. Y es muy importante que en tu menú estén las proteínas, estén las legumbres, estén los lácteos. Como decía Pablo también, alimentos y comida de calidad, ¿no? Y es cierto que es muy importante también que cocines, que cuando tengas tiempo cocines y tengas en tu nevera cosas de las que puedas tirar en esos momentos de picoteo, de que llegas tarde del trabajo y tú dices, bueno, es que yo he sacado unas lentejitas, ya las tengo preparadas y me las voy a comer. Si no las tengo, pues a lo mejor recurro a otras cosas que no son tan interesantes. Me gustaría añadir también lo que decía Pablo de la flexibilidad. Cuando no hay flexibilidad, al tercer o cuarto día que estamos intentando hacer un cambio y vemos que no podemos, el fracaso, o sea, nos lleva a volver a empezar, a pensar que ya no puedes. Y es importante que la gente entienda que no pasa nada, que podemos permitirnos ciertas cosas, pero que lo que es importante es volver a tu rutina.
¿Qué podemos tener en la despensa que sea sano y que convenga comer, Pablo?
Pues mira, igual que tienes que tener, sí o sí o sí, unos vaqueros y una camiseta negra o blanca en tu armario, eso es básico, hombre, mujer, hay algunos alimentos que debemos de tener sí, sí o sí en nuestra casa. Por ejemplo, son esas legumbres ya cocidas en botes, tenemos que tener verdura congelada. A mí ya no me vale a esta altura de la vida con la tecnología alimenticia que hay, que me diga, es que no tengo tiempo. Mira, tú sacas esas verduras, esas cebollitas, ese sofrito, lo pones y simplemente le añades un filetito y lo haces en 5 minutos. Tú tienes que tener siempre
arroz,
pasta, por supuesto. Siempre tienes que tener latas. Las latas son un milagro que tenemos por ahí. Siempre podemos tener alimentos de quinta gama, que se llaman, que solamente tienes que abrir y comerlos, como pueden ser esas ensaladas, como pueden ser verduras ya cocinadas, un pisto, unas espinacas, ya está hecho. Pero sobre todo lo que tenemos que tener es esa planificación y disponibilidad. Si yo tengo mucha hambre y ataco a la nevera, voy a coger lo primero que pille. Pero si tengo preparado unos tomatitos cherry que los veo ahí, unos crudités con guacamole o hummus, puedo tener unos frutos secos, una aceitunita, un quesito, pues entonces va a ser mucho más accesible. Se trata, no dejes a la mente que imagine, porque tenemos una imaginación tremenda. Vamos a ponérselo fácil. Claro.
Recomendáis también mucho, Virginia, el batch cooking. Por lo visto es cocinar en gran cantidad y meterlo en tuppers y congelarlo.
Sí, a eso me refería antes también, aparte de congelarlo y tirar de él cuando llegues un día que no tienes tiempo, es el tener en la nevera unas remolachas ya en curtido, unas berenjenas, o sea, verduras y cosas de las que puedas tirar y no tengas que recurrir a unas patatas fritas. Que también siempre digo que si tienes que tirar un día de comerte unas patatas fritas, no pasa absolutamente nada. Yo creo que lo que nosotros intentamos es hacer ver que debemos tener una relación sana y una buena relación con la alimentación y no prohibirnos tanto, porque luego puede crear serios problemas en nosotros, en los adolescentes, y ellos tienen que saber que todos esos alimentos existen, que no hay nada prohibido, pero que sí tienen que saber elegir bien, ¿no? Tomar buenas decisiones.
Sí, el control lleva al descontrol.
Exactamente.
La represión lleva al exceso.
Exactamente.
¿Qué podéis contarnos, Pablo, del ayuno intermitente, que se ha puesto mucho de moda?
Bueno, podemos escribir otro libro solamente del ayuno intermitente. A nivel científico, según la evidencia que hay actualmente, es un buen proceso, es decir, mejora la glucosa en sangre, mejora el perfil de las grasas, mejora mucho la saciedad, el hombre se produce la magia que es la autofagia celular, que es que tus células se van comiendo los desechos orgánicos. Dicho lo cual, ¿es para todo el mundo? Absolutamente no. Actualmente, Cristina, la segunda enfermedad crónica en los chavales, en adolescentes, son los trastornos de la conducta alimentaria, que desgraciadamente con la pandemia se ha visto, bueno, multiplicados casi exponencialmente, ¿no? Por lo tanto, a un chico o una chica que tiene problemas con la comida no puedes dejarle sin comer. Esto es como cuando tú quieres sacar mejor en el tenis, quieres correr más rápido y te sientas en el sofá. Oiga, no, usted tiene que entrenar, ¿eh? No, no puede apartarse, no puede alejarse, no puede verlo como un enemigo. Por lo tanto, es muy bueno, pero no es para todo el mundo.
Dicho esto, Cristina, yo te comento que yo tengo muchos años con Manuel practicándolo y a mí me sienta muy bien, ¿sabes?
El ayuno
intermitente.
¿Y en qué modalidad es la tuya? Porque hay quien no desayuna.
16-8 no desayuno yo, en teoría, ¿no? O sea, se puede comer hasta las 10 de la noche y ya hasta las 2 de la tarde del día siguiente, ¿vale? Pero siempre digo, no le vale a todo el mundo. Y lo que es muy importante es, ¿qué comes durante esas 8 horas que puedes comer? ¿Sabes? Porque si yo te consuelas con el hecho de que es que he pasado 16 horas sin comer y rompo el ayuno tomándome una cerveza con unos callos, pues no es lo más recomendable, ¿sabes? Entonces lo que es importante al final es el resultado, ¿no? ¿Qué comes durante esas 8 horas? ¿Qué nutrientes son los que le estás dando a tu cuerpo, ¿no?
Por último, es curiosísimo porque hemos hablado a menudo con los oyentes de lo que son las modas, de lo que son las recomendaciones de una época que luego de repente cambian. Los mitos que se crean en torno a los alimentos. ¿Cuáles son los falsos mitos alimentarios más recurrentes, Pablo?
Pues hay muchos. Desde que el agua con limón por la mañana pierdes peso, un chupito de vinagre de manzana o de aceite hace que los nutrientes no se adhieran a tu estómago. He llegado a escuchar que si las embarazadas toman papaya pueden abortar, que si la fruta engorda, que si el plátano no es apto para la bajada de peso, que si algunos más modernos, como que las personas diabéticas no pueden consumir ningún tipo de fruta. Es decir, hay muchos, y lo que sí es verdad, y esto quiero que quede muy claro, el lobby de la industria de la dieta es poderosísimo, ¿no? Y entonces, mientras una verdad se está atando los cordones, la mentira le ha dado 7 veces la vuelta al mundo, y después es muy difícil levantar ese tipo de bulos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que acudan a fuentes fiables y se dejen de la infoxicación, que el señor Google tiene resultados para lo que quiera, tanto para lo que te interesa como para lo que no. Por lo tanto, vamos a recurrir a fuentes fiables.
Y finalmente, el azúcar. ¿Cómo endulzamos, Virginia? ¿Hay que tirar de edulcorantes artificiales? ¿Cuáles son mejores? ¿Qué haces tú?
Mira, yo te hablo como yo siempre digo. Yo desde mi punto de vista personal y de mi experiencia de vida. Yo hace mucho tiempo que no tomo casi nada de edulcorantes, casi nada de azúcar. Pero si tengo que tomar algo, con los dátiles, ¿no? Le quité el azúcar al café, que es lo que tomo. Le quité la sacarina y ya lo tomo sin nada. O sea, pero luego me encanta la fruta, me encanta los yogures. Lo que hago es que le pongo a los yogures fruta. Y ya está endulzado, ¿sabes? Pero que si en algún momento tengo que hacer una tarta, que por ejemplo hay una receta en el libro, la tarta lleva azúcar y no pasa absolutamente nada porque yo me coma un trocito de tarta en una ocasión especial. Lleva azúcar y no pasa nada, ¿no? Pero yo no recomiendo los edulcorantes ni nada, o sea, que en el momento que tienes que tomar un azúcar, tómate el azúcar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues como veis, Virginia Troconis y Pablo Ojeda hacen un recorrido de lo más familiar para todos nosotros, realmente con los pies en el suelo, y la editorial Planeta nos ofrece un libro muy interesante, Comida, vamos a llevarnos bien. A ver si nos llevamos mejor, gracias a vosotros.
A ver, esa es la misión.
Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias, muchas Cristina, gracias. Un saludo.
Adiós.
A la gente. Chao.
Hace unos días, el dueño de Tesla, Elon Musk, ha hecho realidad uno de los sueños de nuestra infancia, el robot autónomo, porque hay que ver cuántos sueños tienen que ver con este robot que podría vivir con nosotros, acompañarnos en casa, llevarnos a pasear al perro, abrazarnos. Va a costar menos de 20.000 euros y pretende convertirlo en el asistente de hogar del futuro. Pesa entre 57 y 63 kilos, o sea, como un ser humano medio, mide 1,73 de altura, o sea, prácticamente lo que es servidora, y tiene integradas cámaras que le permiten moverse por el entorno. Vamos a ver qué pretende el CEO de Tesla con este bicho, con el Optimus, así llama al robot, y vamos a preguntarle a Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting y nuestro cerebrito. Buenos días, Estela Luna.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien, también te quería comentar de pasada que por fin Elon Musk, a la vez que presenta este robot Optimus, ha decidido definitivamente ya por fin comprar Twitter, ¿no?
Sí, la verdad que no le ha quedado más remedio porque sus abogados le han dicho que sus opciones de ganar el pleito en el que se habían metido eran nulas. Así que ha intentado negociar un precio a la baja y ahora es como más o menos lo que están en estos momentos negociando. Y tienen hasta el 28 de octubre para llegar a un acuerdo, según les ha dado la corte de Delaware. Porque tú sabes que cuando Musk se comprometió a comprar por 54.20 la acción, o sea que en total eran como 44.000 millones, y luego se echó para atrás, y entonces Twitter le demandó y le dijo: oiga, nosotros tenemos un acuerdo firmado, o sea que usted está obligado a comprar esto. Y entonces él le presentó la contrademanda, como ya comentamos aquí hace 3 semanas, y entonces, bueno, pues él ahora ha dicho que no, que se retracta de haber dicho que no la va a comprar y que va hacia adelante con el acuerdo. Y entonces ahora pues están un poco viendo a ver qué pasa, qué no pasa. Ya ha dicho Twitter que entonces van a quitar la demanda que tenían contra él y que todo se cerrará.
Vamos a ver qué pasa, porque los que vemos que Twitter sí está de capa caída, tenemos mucho interés a ver si este hombre es capaz de resucitarlo.